RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ha encontrado una compatibilidad. La 5.0.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y de la tecnología.
Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0.
¿Qué tal? Feliz 2024. Espero que hayáis empezado el año de la mejor manera posible, claro que sí. Bueno, para este primer programa de 2024, y ya que tenemos ahí a la vuelta de la esquina la llegada de los Reyes Magos, hemos traído una carta. Nos ha llegado una carta muy especial, una carta que firma ni más ni menos que el Premio Nacional de Investigación 2023, uno de los prestigiosos científicos que se ha unido en un proyecto muy, muy interesante, pidiendo a las autoridades, al país, a las empresas, a todos en general, a la sociedad en general, que apostemos por la tecnología, pero no por cualquier tecnología. No, vamos a leer con el autor de esta carta, con Javier García, la petición que el mundo de la ciencia hace a todos los sectores implicados en el desarrollo tecnológico para este recién estrenado 2024.
5.0. Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
Bueno, imaginad que le damos la oportunidad a un grupo de científicos de hacer una especie de carta a los Reyes Magos, que seguramente es algo muy propio de estos días, de pedir a la sociedad, a las autoridades, a la industria tecnológica, que pongan el foco en una serie de tecnologías que pueden ser claves para dinamizar, para mejorar el futuro de nuestro país. Bueno, pues así lo ha hecho un grupo de gente muy interesante, un grupo de científicos liderados por Javier García. Javier García es el Premio Nacional de Investigación 2023 por el Ministerio de Ciencia e Innovación y además es catedrático de Química Inorgánica por la Universidad de Alicante, desde donde nos escucha. Lo primero de todo, Javier, muchísimas gracias por estar con los oyentes de 5.0 y feliz 2024.
Muchas gracias, Manuel, y también a ti, feliz año.
Un año que empezáis pidiendo, así me gusta, que la ciencia pida, no sé si os escucharán, pero hay que pedir, ¿no?
Bueno, y además pedimos todos los años, porque esta lista de 10 tecnologías que hemos elaborado desde la Cátedra Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael del Pino, venimos realizando desde el año 2019. Pero esta carta a los Reyes Magos no la preparamos a final de diciembre, sino que en realidad es un trabajo de todo el año y ya pues prácticamente desde ahora nos ponemos a trabajar en la elaboración de unas tecnologías que en realidad son una hoja de ruta para construir un país pues, basado en el conocimiento, en la tecnología, en la diversificación del sector productivo español.
Ahora vamos a repasar lo que pedís, que me parece más que pertinente, pero lo primero, cuéntanos con quién te has juntado para hacer esta reclamación que me parece que nos vendría muy bien a todos, si nos escucharan las autoridades, la industria, como decía, todo el mundo. Habéis juntado a la flor y nata, ¿no?, de la investigación y la ciencia en nuestro país.
Sí, en primer lugar hemos juntado a la Fundación Rafael del Pino, que es la organización, es la fundación que apoya esta iniciativa y que me ha dado la oportunidad, como bien dices, de seleccionar pues probablemente a las personas que mejor pueden construir esta hoja de ruta, este diseño de la tecnología del país. Y no solamente tenemos a grandes científicos como puede ser pues, María Blasco, María José Alonso, sino que también tenemos emprendedores, empresarios como Andrés Pedreño, matemáticos como Manuel de León, gente que trabaja en la empresa. En realidad es pues casi también una lista a los Reyes Magos de con quién quiero hacer este viaje y quién me puede servir para pensar juntos el futuro de España desde la ciencia y la tecnología.
Unas peticiones que hacéis fundamentalmente a quién, porque ahora hablaremos, insisto, de todas ellas, de dónde hay que focalizar, por dónde tenemos que avanzar. Fíjate que hay cosas de las que nosotros aquí hablamos en el programa habitualmente, la inteligencia artificial, la computación, bien, sí, pero ¿a quién hay que pedirle que nos impliquemos como país? A veces mirar al empedrado y decir así al gobierno en general o a las las instituciones en general, es muy sencillo, pero a lo mejor también hay que hacerlo un poco mirándonos a nosotros como sociedad, ¿no?
Claro, mira, nosotros tenemos tres niveles. Nuestro rey Melchor es el gobierno, ¿no? Que pensemos más allá del siguiente Consejo de Ministros, incluso más allá de la legislatura. Por eso es una hoja de ruta, por eso no son acciones que van a ocurrir mañana. Esto no es lo urgente, esto es lo importante. Nuestro rey Gaspar son las empresas, y no solamente las grandes empresas del país, el IBEX, que se beneficiarían mucho de apostar por estas tecnologías, sino sobre todo las pymes, que son las que generan, las que forman el sector productivo español de nuestro país. Y el tercer nivel, el rey Baltasar aquí, es la sociedad española, y por eso este informe se va a publicar como un libro, se va a presentar ahora en marzo por la editorial Planeta, porque queremos que la ciencia y la tecnología sea también una preocupación y una ocupación de la sociedad española, que piense junto, que sueñe el futuro del país basado en lo que la tecnología hoy nos permite.
Bueno, pues venga, tengo la carta delante, ¿eh? Eso está muy feo, lo de leer la correspondencia de los demás, pero Javier me ha dado permiso para que yo lea su carta a los Reyes Magos. Y veo que hay 10 tecnologías, 10 focos, que podríamos dividir, seguramente, permíteme la osadía, pero lo vamos a separar entre tecnología más o menos pura y dura, entre cosas que afectan a la vida cotidiana y también a la salud de las personas. Empiezo por lo nuestro, empiezo por la tecnología. En el primero habéis dicho, queridos Reyes Magos, tenemos que apostar porque la inteligencia artificial generativa busque modelos de negocio apropiados. Porque es que aquí estamos hablando, Javier, te lo confieso, todas las semanas hablamos de inteligencia artificial, pero claro, hay que saber para qué, ¿no?
Claro, estaba claro que este año teníamos que poner la inteligencia artificial generativa, los modelos de lenguaje natural. Ha sido quizá la noticia tecnológica del año. Pero el matiz que le queremos dar nosotros es pensar qué modelos de negocio, qué sectores pueden beneficiarse de una tecnología que puede ser tan disruptiva como Internet. Es aquí donde está la oportunidad. De la misma manera que Internet ha supuesto pues una revolución para la creación de un montón de sectores, para repensar industrias completas, también es aquí donde ahora en todo el mundo, en países por todo el planeta, están pensando emprendedores, grandes corporaciones, cómo incorporar la inteligencia artificial generativa, los modelos de lenguaje natural, a la compra, a la gestión de datos, a la interacción usuario con la empresa, mejor experiencia de cliente. Son ahí donde están las oportunidades, y ahí donde queríamos poner nosotros el foco.
O sea, que hacer vídeos con un famoso hablando en chino está muy bien, es muy divertido. Los deepfakes, que nos dan mucho miedo, pues bueno, vale, está bien, pero hay que buscarle un uso real, ¿no?, a la inteligencia artificial. ¿Crees, por cierto, que este 2024 va a ser de verdad el año en el que consolidemos la utilidad de la IAG?
Bueno, yo no sé si la utilidad, pero una de las cosas que veo también en otros países es que es aquí donde se está reinventando lo que llamamos el dato. Hasta ahora lo que hemos visto ha sido la digitalización de grandes industrias, y ahora la inteligencia artificial nos está permitiendo sacarle todo el jugo al dato, bien sea para hablar con un chino en internet y hacer un vídeo, que por cierto detrás de eso también hay empresas y oportunidades de negocio, como en salud, como en medio ambiente, como en energía. Ahora, en un momento de enorme incertidumbre mundial, no solamente por los altos precios, por la ralentización de la economía, este momento de incertidumbre es el momento de los valientes, el momento de los emprendedores, de los tecnólogos que se atrevan a coger una gran oportunidad como la inteligencia artificial generativa y ponerla a dar frutos y a generar empleo, riqueza. Eso sí, sería mucho mejor que nos ayudaran a resolver los grandes problemas que tenemos por delante que hacer vídeos de gatitos.
Bueno, se empieza por algo, pero sí, habría que pedirle más, al potencial tecnológico que tiene. La segunda cosa que hay en la lista, trabajar en la computación cuántica. Tenemos noticias. A ver, esto suena como siempre muy futurista. La computación cuántica, los superordenadores, los centros de computación, como por ejemplo el Mare Nostrum, y algunos que están por llegar y que este año van a llegar, nos consta. ¿Qué hay que hacer con lo cuántico?
Mira, primero estar atento a ellos, porque como bien decías, España es una potencia mundial en poder de computación. Mare Nostrum y la ampliación de Mare Nostrum nos ha situado a España como una potencia mundial en computación. La computación cuántica es, por lo tanto, una oportunidad, pero también para un riesgo para un país que ha apostado por la computación como parte de su futuro. Y hemos querido ponerla en la lista de los Reyes Magos de este año porque se están produciendo avances muy importantes. Pero todavía requiere avances tecnológicos, que es donde queremos poner el foco. Por ejemplo, en nuevos materiales que permitan mejorar la reproducibilidad de los cálculos cuánticos y luego la reinvención de toda una serie de nuevos algoritmos que nos permitan computar cuánticamente. Es decir, los algoritmos que tenemos hoy en día están diseñados para la computación convencional, analógica, digital, pero no para la computación cuántica. Y ahí también hay una gran oportunidad, tanto para los matemáticos, la gente que trabaja en inteligencia artificial, pero los expertos en computación cuántica que también tenemos en nuestro país. Porque una característica, y esto es algo que quiero remarcar, de estas 10 tecnologías, es que no son los 10 descubrimientos del año o las 10 tecnologías que más nos gustan. No, no, no. Nosotros pensamos al revés. ¿Cuáles son las oportunidades, las necesidades que tiene el país y qué tecnologías son las que nos permiten pegar este empujón? No son 10 tecnologías a la búsqueda de 10 oportunidades, sino que es a partir del análisis de la realidad económica de nuestro país, cuáles son las tecnologías clave para el impulso de nuestro sector productivo.
Para ese sector productivo es fundamental la siguiente, que acabemos de desarrollar, de implantar el 5G, del que llevamos muchos años hablando. Vosotros ponéis el foco en las redes privadas y también en el Wi-Fi 7, ya no en el Wi-Fi 6, que es un poco lo que se está consolidando como el estándar. Hay que trabajar en las redes, y lo enlazo con la siguiente, también en la ciberseguridad.
Claro, todo esto está conectado. Como ves, las tecnologías están pensadas para que tengan un sentido común y siempre con esta idea de oportunidad y de riesgo. En el 5G, en el Wi-Fi 7, lo que estamos poniendo el foco es en las empresas. Ahí es donde nos queda la última milla. Ahí es donde realmente España va a dar pues ese empujón, si finalmente son las empresas las que crean las redes privadas, aprovechando esta tecnología que nos van a permitir compartir contenido, vídeo de enorme calidad. Ahí es donde está la gran oportunidad, y en la ciberseguridad hemos querido también pues poner una llamada de atención, porque la ciberseguridad ha sido también noticia en 2023. Vimos el ataque al hospital público en Barcelona. Vamos a ver continuamente que las guerras también se juegan en los bits, y de nuevo los sectores, las empresas españolas que hagan primero una inversión en ciberseguridad van a estar más protegidas, pero también es una oportunidad para nuevas empresas, para startups que desarrollen nuevos algoritmos que nos permitan defendernos a estos ataques que son mucho más constantes de lo que no podemos imaginar.
Os recuerdo que estamos charlando con Javier García. Él es Premio Nacional de Investigación 2023 por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y es el científico que ha liderado este compendio de peticiones a la sociedad en general de cara a este 2024. Bueno, aparto la tecnología más o menos pura, la inteligencia artificial, la computación, la ciberseguridad, las redes privadas. Vamos con otras peticiones que hacéis. De cosas que yo creo que afectan directamente en la vida cotidiana. Por ejemplo, habláis de nuevos materiales. Nuevos materiales, empezando por los textiles. Es curioso, todos vestimos con ropa, todos tenemos sábanas en nuestras camas y cortinas en nuestras ventanas. ¿Hay que apostar por la tecnología de materiales?
Por supuesto, de nuevo, porque España es un país clave con grandes empresas multinacionales, no hace falta mencionarlas, en el sector de la moda, precisamente por la innovación, por la moda, España ha sido capaz de liderar un sector muy competitivo, muy difícil, pero es que si a esa moda, a ese diseño, ahora le añadimos nuevos materiales, pero también la electrónica, generamos textiles inteligentes que sean capaces de responder a estímulos con fibras, con materiales electrónicos que permitan convertir cualquier material en un dispositivo flexible, en los famosos wearables, que nos permitan vestir pues electrónica, que permitan responder, que permitan compartir, convertir cualquier pantalla, cualquier tejido en una pantalla e interactuar con los textiles, creo que estamos dando un paso fenomenal. Y también textiles que tengan un valor añadido, como por ejemplo la aplicación de la nanotecnología de nanopartículas de plata o cobre que permitan introducir propiedades bactericidas a los textiles, por ejemplo a los calcetines, pues, para que no huelan, algo que ya, por cierto, es una aplicación comercial. Repensar los textiles desde la tecnología creo que le va a añadir un valor distintivo a un sector que es clave para el futuro de la economía española.
Nuevos materiales en la ropa, pero nuevos materiales en general, porque también miráis a las ciudades. Hay que reinventar el hogar, hay que reinventar los edificios, hay que reinventar las ciudades con nuevos materiales de construcción para hacer las ciudades más eficientes, y también ponéis un poco el foco en esa conectividad, ¿no? De la Smart City, de la que llevamos también un montón de tiempo hablando y que no sé si estamos logrando o no.
Sí, aquí hay dos niveles en los nuevos materiales para la construcción. En primer lugar, el enorme reto que supone la descarbonización del cemento. El cemento involucra para su producción carbonato cálcico, que debe descomponerse para formar óxido de calcio. Es decir, el CO2 es un producto, no un subproducto, es un producto directo de las cementeras, y en un enorme esfuerzo para utilizar ese CO2 y convertirlo en materiales útiles o en combustibles. Eso fue una de las tecnologías que destacamos en los años anteriores. Ese es un enorme reto, la descarbonización de la construcción, enorme, probablemente uno de los sectores más difíciles y que más contribuyen a las emisiones de CO2. Pero por otra parte, lo que mencionas, cómo introducir sensores, emisores, tejidos inteligentes que mencionábamos antes en las casas, en las ciudades, para generar ese Internet de las cosas que es posible y que va a ser clave para la mejora de la calidad de vida en las ciudades, la gestión del tráfico, de los niveles de contaminación, y también que el ciudadano, que tiene por un lado el papel de, bueno, conductor de su coche, de usuario del transporte, pero por otro lado también el que sufre la contaminación, el que quiere vivir una mejor de vida en las ciudades, bueno, que sea por un lado el que genera, el generador de datos, pero también el usuario, que conozca mejor cómo su comportamiento, cómo su patrón de consumo en la ciudad está impactando directamente la calidad de la vida en las ciudades.
Y luego ponéis dos peticiones más, que yo no sé si estas son locales o globales. Por un lado, utilizar cada vez más tecnología en la lucha contra los incendios. España, este 2023 que dejamos atrás, pues a lo mejor no ha sido el peor o de los peores, o sí, no tengo los datos aquí a mano, pero es verdad que hemos tenido años terribles en nuestro país con el fuego. Hay que utilizar tecnología como los mapeados predictivos, que nos pueden avisar de cuándo o qué zonas son susceptibles de sufrir un incendio, la lucha contra el fuego con drones, con robótica, y a la vez, y me llama la atención que lo hayáis incluido, con un epígrafe muy llamativo: cambio de rostro de la energía nuclear. Así dicho, siempre da un poco de miedo.
Sí, mira, voy a empezar primero con el tema de los incendios, porque creo que es muy, muy importante. Todos los veranos tenemos enormes incendios, como bien has dicho, en España, pero también nuestro vecino en Portugal, en Grecia, y no podemos acostumbrarnos a que año tras año tengamos una nueva generación de incendios que ahora llamamos incendios de sexta generación, es decir, de incendios casi inextinguibles que devastan enormes zonas del sur de Europa. Por eso, este grupo de expertos de la cátedra pensamos, ¿qué podemos hacer desde la tecnología de una forma muy interdisciplinar para abordar un problema central? Y si es verdad que tenemos muy pocas tecnologías que nos permitan apagar estos enormes incendios, sí que podemos hacer muchísimo para prevenirlos. con el uso de drones, con la monitorización, con la gestión inteligente del espacio, con la repoblación de espacios en los que no se está cuidando el campo, pero también pues con unas técnicas de vigilancia que mejoren no solamente pues la gestión del espacio, sino también la intercomunicación, la gestión de recursos. Creo que el tema de los incendios es sorprendente, pero sin duda creo que es una de las tecnologías que a mí más me gustan, porque pone en el centro un problema clave para el sur de Europa que nos va a ocurrir probablemente todos los veranos con una severidad difícil de comunicar, ¿verdad? Casi creamos un nuevo vocabulario, incendios de sexta generación, y darle casi desde todas las tecnologías con todos nuestros expertos pensando en qué podemos hacer. Y finalmente, otra tecnología en la que debatimos muchísimo y que tiene sus claros y sus oscuros es la energía nuclear. Y la hemos querido poner encima de la mesa por varias razones. En primer lugar, porque es importante para la descarbonización de la economía. Si estamos diciendo que es urgente descarbonizar el transporte, la producción de electricidad, enormes sectores industriales, no podemos obviar que la producción de energía a partir de combustibles nucleares tiene un impacto sobre el cambio climático muy grande. Nos permite ahorrar muchísimo CO2, como de nuevo incluso la Comisión Europea está poniéndolo encima de la mesa. También porque se están produciendo enormes avances como pues, estas nuevas plantas nucleares modulares y pequeñas que permiten situar la generación de corriente eléctrica mucho más cerca de las plantas. Imaginemos lo que supondría para el hidrógeno verde, para el metanol verde, tener pequeñas plantas modulares de energía nuclear cerca de la producción. Y finalmente, porque en 2023 hemos visto enormes avances en fusión nuclear que nos permiten casi soñar en esta bueno, realidad que parece que nunca llega de la fusión nuclear, pero que es cada vez más presente. Hablamos también de nuevas técnicas de generación de residuos, de gestión de recursos de residuos nucleares y de cómo utilizar estos residuos nucleares como nuevo combustible para otro tipo de plantas nucleares que puedan utilizar residuos como fuente de energía. Es cierto que tiene aspectos pues, que suponen un riesgo, como la posibilidad de ataques terroristas sobre plantas nucleares, sobre el coste, el hecho de que también el combustible nuclear no sea una fuente de energía renovable, sino escasa, que no se encuentra en todo el planeta, el tema de los residuos, pero creemos que es importante, y lo hacemos todos los años, poner el tema de la energía encima de la mesa, porque en España nos falta tener un debate serio y profundo sobre qué modelo energético queremos tener. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de la energía nuclear, pero queremos poner los datos encima de la mesa para que, como decía antes, desde las administraciones públicas, las empresas y también la sociedad, pensemos si queremos o no las nucleares. La realidad en España es que las nucleares que se construyeron en los años 70 pues se nos están quedando muy viejas, seguramente habrá que dejar de utilizarlas y no estamos pensando qué queremos hacer con ellas. Con este informe, con estas 10 tecnologías, lo que queremos es poner la ciencia, la tecnología en el centro del debate y pensar un país mejor con todo lo que ofrece la tecnología pensada desde la realidad de nuestro sistema productivo, de nuestra calidad de vida, de nuestro pues, sistema de salud público, por ejemplo.
Y solamente me quedaría, porque me quedaría horas hablando aquí con Javier, pero no tenemos más tiempo, solamente quedaría recordar las últimas peticiones que hacéis, que son en el campo de la salud. Vacunas de ARN, las descubrimos todos, yo creo que con la COVID, bueno, todos, toda la sociedad en general, para vosotros, para los científicos no sería ningún misterio, ¿no? Pero a lo mejor por ahí, por esa línea de investigación es por donde podríamos encontrar vacunas o tratamientos contra otro tipo de enfermedades, no solo quedarnos en el SARS-CoV 2019, ¿no? Y también habláis del diagnóstico inteligente, que también tiene que ver, y así cerramos un poco el círculo, con utilizar esos datos, esa tecnología un poco predictiva para cuestiones sanitarias.
Mira, el ARN mensajero no solamente ha sido la tecnología que nos ha permitido enfrentar la COVID, sino que es toda una nueva tecnología que nos permite, por un lado, utilizar el ARN mensajero para introducir la medicina personalizada en la lucha contra las enfermedades. Ahora se están haciendo enormes avances a partir del uso de ARN mensajero para combatir enfermedades autoinmunes, incluso combatir el cáncer utilizando esta nueva tecnología, vacunas contra el cáncer basadas en ARN mensajero. Y también, como digo, como están basadas todas estas tecnologías en ADN, en código genético, realmente personalizar estos tratamientos para que nuestro propio sistema inmunitario nos ayude a combatir las enfermedades. El ARN mensajero va a ser protagonista de muchos años porque algo que era marginal, que no era el centro del estudio en la lucha contra las enfermedades, gracias al esfuerzo enorme que se ha hecho contra la lucha contra la pandemia, la lucha contra la pandemia, se ha puesto en el centro y se están encontrando aplicaciones realmente sorprendentes. Y finalmente, el diagnóstico inteligente es la aplicación de esa enorme potencialidad que tiene la inteligencia artificial para analizar imágenes, para encontrar patrones en cantidades ingentes de datos al servicio de una salud personalizada. Cuando el médico ve radiografías, pues de un escáner, de una radiografía de mama, pues ¿qué es lo que ve? Ve una imagen. Y todos sabemos que el médico, pues, no tiene el ojo entrenado de la misma manera cuando acaba de aprobar el MIR que cuando lleva 30 años viendo radiografías. Esto es lo que la inteligencia artificial hace muy bien, no para sustituir al profesional, sino para tenerlo como una herramienta que le pueda alertar sobre aspectos de los datos, de la radiografía, que se le pueden pasar desapercibidos, o también para utilizar de forma más inteligente esa enorme cantidad de datos que generamos todos los usuarios del sistema público de salud. Ahí tenemos datos de todas las personas y si hiciéramos una gestión inteligente de todos esos datos, pues podríamos utilizar mejor el sistema público de salud porque podríamos empezar a responder a preguntas como cómo la población española responde a un tratamiento, cuáles son las mejores políticas públicas frente a los resultados que podemos ver en ambulatorios. El diagnóstico inteligente es sin duda la gran oportunidad de la inteligencia artificial para la salud, que va desde un mejor análisis de las radiografías, de las imágenes, hasta una gestión más sostenible, más inteligente, más eficiente de todos nuestros datos médicos.
Pues esto es lo que la comunidad científica le pide a este 2024 a la sociedad en general. Que apostemos por 10 cosas. Las resumo. Encontrar modelos de negocio reales para la inteligencia artificial generativa, trabajar en la computación cuántica, velar por la ciberseguridad, expandir las redes privadas 5G y llegar a alcanzar de verdad la conectividad del Wi-Fi 7. Trabajar con nuevos textiles, materiales para nuestra ropa, para reinventar también el hogar y los edificios y las ciudades inteligentes. Tecnología contra incendios, que nos hace mucha falta en España. Apostar por un debate, ya veremos si a favor o en contra, sobre el cambio de rostro para la energía nuclear. Y en salud, vacunas de ARN, ir más allá de la del COVID y también buscar soluciones a través de los diagnósticos inteligentes. Nos ha dejado leer su carta a los Reyes Magos, la carta de este grupo de científicos, Javier García, Premio Nacional de Investigación 2023 por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Javier, muchísimas gracias, porque lo que pedís es para vosotros, pero es para todos, es para todo el país. Ahora solo hace falta una cosa, que lo escuche quien lo tenga que escuchar, que en el fondo también somos toda la sociedad.
Muchísimas gracias. Y ese es el mensaje, que no sintamos que la ciencia, que la tecnología es cosa de otros, es cosa de todos, como usuarios, pero también como protagonistas de un tiempo nuevo. Creo que esta carta a los Reyes Magos nos toca a todos y espero que nos la pongan en los zapatos dentro de unos días.
no tenemos tiempo para más. Hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado, podéis recuperar este y el resto de nuestros programas en RTV Audio, en nuestra plataforma. Allí, además, con contenidos adicionales, sin límite de tiempo y con más historias y más cosas que seguro que os interesan. Nosotros prometemos volver dentro de 7 días con más tecnología, con más 5.0. Ojalá que empecéis de la mejor manera este recién estrenado 2024 y nos escuchamos dentro de 7 días. Adiós.